Esto es Más Cabrona que Bonita, un podcast donde hablaremos con personajes osados, de esos que les gusta pintar afuera de las líneas, que retan lo que existe, que se transforman y que tienen historias cabronas que contar. Yo soy Ana Victoria García, conferencista, emprendedora con Victoria 147, autora de mi libro Ellas y alguien muy preguntona. Así que bienvenidos a este espacio donde exploraré a mis personajes y espero que como yo cambies de piel y te atrevas a transformarte una conversación a la vez. En el episodio de hoy tuve la gran oportunidad de platicar con Erika de la Vega y es que Erika es una mujer que contagia energía, que contagia buenondismo, que tiene una trayectoria en comunicación, en derribar muros, en infiltrarse y lograr lo que quiere, que es comunicar. Con ella hablamos de transformación, de reinvención, de cómo su historia también de migrar, de cambiar de país, de cambiar constantemente de piel, la ha hecho quien es hoy. ¿Y quién es Erika de la Vega? Erika es una presentadora, comediante y locutora venezolana que durante 20 años hizo radio, ha trabajado también en televisión, en programas como Latin American Idol y en canales como E! Entertainment. Es conferencista con su charla Cambio y Fuera, en la que comparte los aprendizajes que ha acumulado en estos últimos 5 años de conversaciones de su podcast que se llama En Defensa Propia, que tienen que escuchar. Y desde 2018 se adentró al mundo del teatro con su show Puras Cosas Maravillosas, en la que busca conectar con la gente desde emociones más profundas y a través de la improvisación. Así que los dejo con Erika de la Vega. Esto es Más Cabrona que Bonita. Mujer curiosa que vive de sus ideas y que experimenta y comparte transformación una entrevista a la vez. Ha encontrado en la comedia una musa y una forma para digerir la vida. Ella es emprendedora, presentadora, locutora, podcastera y es que Erika es divergente. Es muchas cosas. Es ave fénix que decide quemar versiones pasadas para crear nuevas. Y si bien no la define su profesión, ha sido a través de su trabajo que ha encontrado distintas formas de llegar a más personas, más mujeres, más momentos de cambio. Hoy tengo conmigo a Erika de la Vega. Erika, bienvenida.
Ay, qué bella, Ana. Qué linda presentación, la verdad. Te lo agradezco mucho. Porque uno está siempre haciendo y estas pausas son maravillosas y las utilizo para reflexionar juntas. Creo que dos cabezas piensan mejor que una.
Ay, me encanta. Gracias por darte el espacio y pues bienvenida Más Cabrona que Bonita. Vamos a empezar con las preguntas rápidas para entrar en calorcito. ¿Cómo ves?
Va.
Que las dos lo necesitamos, tanto en Miami como en Nueva York. Así que venga.
Sí, Miami está rarísimo. Hace un frío, nos ponemos suéter en la mañana. Esto está, te lo juro, rarísimo. Pero bueno, adaptándonos a los cambios. Ojalá que dure un rato más.
Eso, fluyendo. Entonces, ¿estás lista?
Sí, señora.
Venga. ¿Reconocimiento o anonimato?
Reconocimiento.
¿Crees en la suerte?
Sí.
¿El poder más grande del ser humano?
La conciencia.
Si pudieras vivir una película, ¿cuál elegirías vivir?
Almost Famous. Y ser fan, e ir detrás de mi grupo favorito, que no tengo ojo, pero siempre me ha gustado esa película.
Si te arrestaran sin ninguna explicación, ¿qué creería tu familia que hiciste?
Que le respondí mal a alguien.
¿Qué te provoca nostalgia?
Mi país, Venezuela.
¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si dejara de existir?
La libertad.
Ser mamá es...
una responsabilidad en mayúsculas, subrayado, en negrillas y con sombreado.
¿Qué te da miedo?
Estar sola.
Erika, nunca, nunca.
Uf. No sé, Erika, nunca, nunca. ¿Le haría daño a alguien?
¿La palabra que más usas?
Universo. Es que Matías, mi hijo, siempre me dice que ya vengo yo con el universo. Quizás no es tanto, pero a él le molesta mucho.
¿Y el pensamiento que más te visita?
Sigue, adelante.
Si pudieras sentarte con quien quisieras, ¿quién sería y qué le preguntarías?
Ay, tú sabes que esto me lo han preguntado antes y quizás es una respuesta que repito mucho, pero con mi abuela Elena mataría yo por tener una conversación con ella, aunque bueno, ya no está, hace 5 años ya se fue.
Algo que hayas experimentado que nadie se podría perder de vivir.
Wow, eso está bueno. Un concierto de Beyoncé.
Un buen consejo recibido.
Hazte más caso a ti misma.
Y un consejo que tú sueles dar.
Oye, precisamente eso. Confía en ti porque tú bien sabes cuál es la respuesta.
¿Cuál crees que es la ironía más grande de la vida?
Bueno, el ser mamá, ¿no? Toda la responsabilidad, uno lo hace, uno lo cocina, uno lo saca y uno lo saca adelante por el resto de su vida. Y esos niños, la mayoría de las veces, sin generalizar, son de uno, ¿no? Más que el papá. Y creo que ahí es como una ironía, ¿no? Se ponen de acuerdo dos personas para tener un hijo, pero es uno siempre que da más. No sé, ahí me parece un poco irónico la cosa.
Listo. Terminamos, Erika, esta sección. Gracias.
Dios mío, estaba nerviosa.
Ahora sí, historias e historias. Llévame, Erika, a un día de la vida tuya de niña. Erika de niña.
Ay, Ana, son muchos contrastes, porque yo de niña era muy callada, me reía muy, muy poco y estaba como en mi mundo. Ojo, esto lo sé a través de las historias de mi mamá, ¿no? Si bien era muy extrovertida, como en los círculos pequeños, yo en mis primeros años de vida, de verdad, me ves en la foto y estoy como con los cachetes caídos así viendo la cámara, muy introspectiva pudiera ser. Después fue que todo se explotó.
Ahora dicen, infancia es destino. ¿Qué fue aquello que tú consideras que te marcó tanto, que trazó un camino importante en tu historia y en tu destino hasta hoy?
Oye, la verdad es que no te sé decir de pequeña que fue, bueno, sí lo tengo identificado. Yo estaba en un plan vacacional, yo pensaba que yo iba a ser deportista toda mi vida, influenciada por mi papá que jugaba tenis. Yo empecé a jugar tenis de muy pequeña y siempre pensé que el deporte era mi destino, que yo era buena, tenía el cuerpo para hacerlo, era lo suficientemente disciplinada y tenía buenos resultados. Y resulta que tuve un accidente, te voy a contar algo que me pasó como a los 8 o 9 años. Fui a un campamento vacacional en Caracas, típicos que te dejan en una casa como y que pasen la tarde ahí con diferentes actividades. Y tú tenías que elegir entre una y otra. Es decir, yo tenía que elegir entre cocina y dibujo, que ninguna de las dos era buena, pero dibujo porque eso es lo que veía en mi casa. Mi hermana y mi papá pintaban, entonces yo no veía a mi mamá cocinar. Y bueno, efectivamente, fueron los pasos que yo seguí. Nunca cociné. Y estoy bien con eso y me siento bien con eso. O sea, no siento una culpa que no he aprendido todavía. Ya fíjate que lo estoy diciendo, quizás aprenda más adelante. Y entonces tenía que elegir entre teatro y deporte. Lo que quiera que eso significara dentro de este campamento de verano. Y elegí deporte porque obviamente yo era buena en los deportes. Eso es lo que yo escuchaba en mi casa. Era buena en los deportes, tenía el cuerpo, la fuerza, todo para eso. Entonces elegí deportes, pero en la primera clase de deporte yo sabía que estaban dando el teatro, estaban dando clases de teatro en algún lado. Y en mi cabeza lo que yo me imaginaba era la cortina roja y esta gente haciendo teatro. Y resulta que cuando empezamos a organizarnos para hacer el deporte, que todavía ni me acuerdo para qué nos estamos organizando, para jugar algo, yo me fui como alejando, ¿no? Me fui como alejando del sitio y me metí como por dentro de la casa, subí las escaleras y busqué dónde estaba la clase de teatro. Y cuando llegué, no era unas cortinas rojas, era un cuarto de esta casa donde había unos niños adentro con una profesora de teatro. Y cuando llego y me asomo, la profesora me dice, ya empezamos, entra. Y yo entré sin explicar, sin pedir permiso, nada. Y resulta, Ana, que dije, este es el lugar donde yo quiero estar. Y en la primera clase dijeron, bueno, mira, a final de año vamos a hacer una obra y necesitamos elegir los personajes. Voy a ponerlos en este bol, en esta cajita, y cada quien saca un personaje. Y al destino agarré el papelito, decía la reina, el personaje principal, que era una reina que maltrataba a la gente y después quiso cuidar a los más desprotegidos. Y yo creo que eso fue lo que me dijo a mí me gusta el arte más que el deporte. O sea, no sé cómo lo voy a hacer ni cómo lo voy a lograr, pero me aprendí mis líneas, actué, no me dio pena porque yo era muy, muy tímida, pero no me dio vergüenza hacerlo, o sea, salí hacia adelante. Y me sentí muy bien, ojo, todo esto intuitivamente, que yo recuerdo a esta niña, que soy yo pequeñita, y recuerdo, sí, me tuve que haber sentido tan bien como para que eso quedara en mi memoria y yo me fuera dedicando a esto.
Qué lindo, qué buena que la curiosidad te llevó ahí. Oye, ¿y qué, qué es eso que el paso del tiempo te ha enseñado?
Que no, a ver, Ana, yo siempre he sentido que estoy en el lugar incorrecto, que yo debería estar haciendo otra cosa. Si bien mi carrera se desarrolló maravillosamente, cada vez tuve más oportunidades y de verdad que estoy muy agradecida por todo lo que sucedió en mi carrera y cómo me formé, que me han llevado hasta acá, siempre pensé como que yo debería estar haciendo otra cosa, yo debo alcanzar esto, yo debo ir hacia allá, estoy muy lenta, tengo que ir más rápido. Y al final me di cuenta, Ana, que eso es una conversación que yo tenía en mi cabeza, que en verdad yo entendí que yo estoy en el lugar donde tengo que estar, con la gente que tengo que estar, y aprender de ahí, vivir el presente, más allá de pensando debo estar aquí o allá, o llamar a otra persona, o y eso fue lo que entendí al pasar el tiempo. Eso lo aprendí hace 2 días prácticamente, se me dice. Y que todo se da a su tiempo, que no tengo que estar apurada tras algo que todavía no entendía que era una realización profesional, una realización personal. Entonces, bueno, como que he llegado al lugar, Ana, gracias a Dios, donde estoy donde tengo que estar, las cosas salen porque tienen que salir, lo que no, falta más trabajo. Y un poco más conforme con los sucesos y los eventos de mi vida.
Más satisfecha, qué rico.
Sí.
Oye, Erika, ¿cómo hackeaste el mundo de la comunicación a tu favor? Porque estás en un lugar en donde hay que colarse, ¿no? O había que colarse. Creo que ahora ya se democratizaron mucho los medios y comunicar tiene distintas formas, distintos sabores, distintas plataformas. Pero tú vienes de haber visto el pasado de la comunicación también, ¿no? En donde quizás era un mundo distinto y te has metido, te has inmiscuido, has hackeado el sistema. ¿Cómo has usado la comunicación a tu favor? ¿Cómo encuentras el formato, el sabor para que realmente digas, aquí es?
Mira, Ana, yo he hackeado el sistema desde que empecé mi carrera. Yo lo hackeé a través de la radio. Acuérdate que yo soy de Venezuela. Y en Venezuela el culto a la belleza es, o sea, súper fuerte. Y para estar en la televisión, digamos, las Misses eran las que tenían el mayor acceso, porque el Miss Venezuela era esta gran vitrina de talento, donde pocas podían estar ahí. Pocas me refiero a que tenías que medir más de unos 70, ser un palillo, y tener la disposición de pasar por las diferentes etapas de este concurso de belleza, quiere decir clases, operaciones, unos sacrificios ahí que quizás a los 18 años hay unas que lo tienen mucho más claro y están dispuestas y otras como yo no tanto, porque alguna vez fui a la quinta Miss Venezuela, lo que pasa es que en la altura no me daba, pero sí me sugirieron, mira, hay que arreglar esta nariz, esta barriga, esta cintura, estas cosas, ¿no? Que a mí me parecía, wow, qué loco. Pero bueno, así eran las reglas del juego. Y obviamente no participé, no pude, por bueno, por mi altura sobre todo, y porque las cosas se dieron así. Y entonces, ¿cómo yo llegaba a la televisión si no era Miss? Entonces, La radio fue mi gran entrada al medio, y así fue como lo hackeé, porque en la radio no te ves, en la radio no es como ahora que hay cámaras y todo lo demás, en la radio solamente era la voz, tu rapidez mental, inteligencia, suspicacia, carisma. Exacto, la improvisación, la rapidez sobre todo, ¿no? Y así fue como lo hackeé. Wow. Y así llegué a la televisión, a los grandes canales, inclusive los de cable para toda la región, ¿no? Y digamos que era, eso se transformó en un estilo de vida. O sea, no tenía como que las habilidades que necesitaban, pero me iba por otro lado y por la rendijita que dejaban abierta, por ahí me metía, con mucha disciplina y mucha insistencia. Porque eso sí, no dejaba lugar para nadie. Oportunidad que saliera, por ahí me metía. Esto es lo mío, esto es lo mío y por aquí me van a ver. Ahora, ¿cómo pasar a los medios digitales? Bueno, yo creo que utilizando... Yo aprendí que tenía que ponerme como que en el contexto correcto, Ana. Porque sí he estado en contextos que no me ayudan ni han sido los correctos para mí. Me he sentido muy, muy incómoda, ¿no? Y te puedo mencionar quizás la televisión hispana de los Estados Unidos, que fue un reto muy grande para mí, porque cuando yo llegué a Miami hace 11 años, tuve oportunidades hermosas, bellísimas, grandísimas, desde pequeñas hasta grandes, en esta televisión, pero sí distintas a las que yo ya había hecho. Y sin embargo, eso no me detuvo. Yo me lancé y me fui. Pero no sabía quién le estaba hablando. Esto es un público muy heterogéneo, muchas nacionalidades, muchas referencias, y tratar de agradar y ser o parecer algo que yo no era, sí me hizo sentir en un lugar muy, muy incómodo. Entonces eso sí lo pude como que, traté de adaptarme hasta cierto punto. Cuando empezó a ser ya muy doloroso, sí me fui y dije, bueno, yo creo que voy a hacer mis propios contenidos, y me fui por el camino más largo. Yo siempre me he ido por el camino más largo, Ana. Y empecé a darle toda la fuerza al stand-up comedy en un momento donde tenía, o sea, los hombres llevaban, y lo siguen llevando, pero digamos ya hay más mujeres en la comedia femenina, y me fui a hacer mis propios proyectos. Y vi que en el stand-up me fui desarrollando, y el humor siempre ha sido una herramienta para mí muy importante, y todo mi contenido ha sido a través del humor. Y después me di cuenta que el podcast sí era un contexto donde yo podía seguir desarrollando mi comunicación, Ana, porque es que yo, por más tímida que yo haya sido en mi vida, yo siento que mi necesidad de comunicar, mi punto de vista, es algo que va más allá de mí. O sea, yo tengo una amiga que me dice, tú has logrado cosas más allá de ti, porque creo que es una fuerza, es algo que es imparable. O sea, es como un río, una corriente de agua mucho más fuerte que mis propias debilidades o resistencias, confusiones, dudas, inseguridades. Creo que mi certeza consciente e inconsciente de salir a comunicar es mucho más fuerte que todo lo que me dice a mí que pare de hacer lo que estoy haciendo.
Ahora mencionas, no sabía a quién le estaba hablando y me sentía incómoda, o quizás porque tampoco eras dueña, entre comillas, del contenido que compartías. Ajá. Y ahora sí. Pero ¿cuál es la combinación cuando tú eres creadora en donde tienes una audiencia y tienes que, pues, gustarle a esa audiencia para continuar lo que estás haciendo, pero tampoco quieres solo gustarle a esa audiencia porque quieres gustarte a ti misma, ¿no? En lo que propones. Ajá. Entonces, ¿cuál es esta combinación de encontrar los temas que a ti te hacen sentido, pero que también conectan con una audiencia? ¿Cómo es tu proceso de creación en ese sentido?
Qué buena pregunta, Ana, porque al principio, refiriéndonos al podcast, digamos, ¿no? Que ya llevo 5 años haciendo En Defensa Propia. Yo creo que para mí lo más importante fue la autenticidad. En el momento que yo salí a hacer En Defensa Propia fue por una búsqueda interna mía de ver cómo otras mujeres hacían que sus vidas sucedan. No sé si dije bien el verbo. Pero quería averiguar por qué yo estaba tan... ¿Por qué con una carrera de 20 años que yo tenía estaba tan hundida, sin sentido, sin esperanza, sin ver el futuro, sin saber cuál era el próximo paso? ¿Y por qué otras estaban felices? ¿Y qué estaban viendo ellas que yo no? Entonces, primero yo creo que la combinación de la autenticidad de tu mensaje, de tu búsqueda, de lo que quieres compartir, de las preguntas que te haces, tienen que venir para mí, tienen que venir de un lugar auténtico. Si mi contenido no viene de la autenticidad de lo que siento, o por lo menos un buen porcentaje sea de la autenticidad, pues se me hace incómodo. Y segundo, después que ya lo auténtico estaba aquí, que es lo que me ha acompañado siempre, escuchar también a las que estaban utilizando el podcast también para verse a sí mismas, ¿no? Y escuchar cuáles son los temas que más les gustaban o escuchar. Yo creo que escuchar a la audiencia es muy, muy importante. Me he puesto a veces un poquito terca, como que no, mira, este es el tema que yo quiero. Y sí, hay que defender un poco, defiendo un poco eso, como que esto es de lo que yo quiero hablar. Unos dan resultado, otros no. Pero cuando no tienes la presión del rating, Ana, ni la presión de los views, sino que te vas creando y tienes la paciencia de crear una manera de comunicar, una búsqueda sincera, yo creo que te da espacio para crear. Porque si bien yo he estado en la televisión y sé cuál es el peso del rating, es muy difícil crear así. Es muy rígido, es muy estresante, que está muy bien porque esa parte de la comunicación me gusta, ¿no? Esa velocidad. Pero también soy amiga del espacio para crear, del espacio para que se desarrolle el mensaje, la conversación, el show, digamos, el programa, lo que sea. Tiene que haber espacio para crear. Entonces, bueno, como puedes ver, es una cantidad de ingredientes, un poquito de aquí, un poquito de allá, que creo que uno, y esto tú lo trabajas mucho, Ana, con tus emprendedores y a todas las mujeres que tú ayudas, es escucharse mucho y crear desde un lugar donde no sea tan incómodo y tan sufrido y tan estresante. Creo que tiene que haber un lugar donde haya comodidad, placer y muchas ganas de hablar de ese tema. Digamos, en esta etapa de crear lo tuyo en lo digital, creo que es muy fácil abandonar, Ana. Es muy fácil abandonar porque, bueno, monetizarlo, ¿cómo no monetizo? Y mientras te vas consiguiendo los aliados en el camino y vas consiguiendo los espacios donde puedes tú seguir creciendo y creando, a veces no es tan rápido, a veces no es tan rápido. Entonces tienes tú misma que darte el espacio y tener el músculo para darte también tu lugar, eso, creativo, y crear desde un lugar placentero y tener un tema que no puedas dejar de hablar. Yo no puedo dejar de hablar de la reinvención, de la vida de las mujeres, de cuáles son las herramientas que tenemos para seguir desarrollándonos en la vida y poder desarrollar nuestra individualidad siendo mujeres creativas, que salga la palabra sacrificio de nuestras vidas y que podamos hacernos desde otro lugar distinto quizás a nuestras madres, donde el sacrificio era como que el motor, claro, ¿no? De ellas, y que para nosotras, sí, obvio, hay que hacer esfuerzo y hay que hacer también, sí, sacrificio, pero digamos que la podemos sacar y utilizar otras palabras, como el balance, el equilibrio, un poquito más aquí, un poquito más allá, y buscar ese lugar donde podamos crear, ¿no? Y darnos aire.
Y a ver, te lo dije el día que me entrevistaste, lo haces increíble, ¿no? Y la verdad es que se ve tu preparación, se ve tus ganas, se ve el camino que has trazado, ¿no? Y esta disciplina de la cual hablas. Y algo que ese día que hablábamos me llamó mucho la atención es el mundo de la comedia, ¿no? Que al final del día, pues es como un feedback inmediato, ¿no? Estar lanzando un chiste y a ver si alguien lo cacha. Y si no, tienes que improvisar y no tomártelo personal y seguir adelante. Y entonces, cuéntame, ¿qué es lo más gratificante y lo más terrorífico que has vivido alrededor de hacer comedia?
Bueno, lo más terrorífico es explicarme bien, ¿no? Yo creo que para mí el reto más grande es saber resumir, porque quizás las premisas cuando uno hace comedia son muy, muy largas. Y puedes ir para atrás, para adelante y confundir al público. Y eso, como que eso es lo que a mí me da terror. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Me malinterpretaron? ¿Sabes? Eso quizás es ahí lo que me da terror. Porque si no soy entendida, es que no, ahí no va a haber risa, ¿no?
Claro.
Entonces creo que el trabajo de escribir y hacerme entender y rebotar el chiste. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Tener a alguien con que te entendiste eso o no. Eso es para mí lo más importante. Y lo mejor que puede pasar es que la gente se identifique con lo que yo estoy contando, ¿no? Saber que no estamos solos viviendo lo que estamos viviendo. Y en ese hilar fino y ser esta observadora de cosas que quizás a otros ojos pasa desapercibido y podérselos mostrar. Y que haya una explosión de risa y decir, vieron, no estamos solos, nos pasa a todos, pero no lo estamos viendo. Eso es lo más sabroso, ¿no? Lo que pasa es que yo, el humor, yo lo dejé un poquito a un lado cuando empecé a hacer el podcast, Ana, y hacer estas entrevistas a mujeres, porque el humor para mí me ha acompañado toda la vida, es algo intrínseco. No es que el humor lo utilizo un día y el otro no. Pero en estas conversaciones sí quería ser un poquito más seria, porque el humor para mí siempre ha sido una manera también de no enfrentar cosas, ¿no?
De esquivar.
Exacto, de esquivar y decir, no, eso no me afectó, qué risa, me río de eso. Me río de eso. Y me di cuenta que yo puse muchas capas y quería como que quitar esas capas e ir de frente a quizás a lo doloroso, a lo que no me he dado cuenta, a ser consciente en lo inconsciente. Y tenía que quitar un poquito el humor, ¿no? Para llegar a ese punto donde he querido llegar en estas entrevistas que he hecho en defensa propia. Son más de 200 y
wow.
Obviamente hay risa. No dudo de reírme de mí misma todos los días porque sí, obviamente eso hace que la vida sea como un bálsamo, ¿no? Y no ser uno tan rudo todavía. Pero sí tuve que detenerlo un poquito para ver las cosas desde otro lugar y ver las cosas un poco más claras.
Más de 200 entrevistas, la mayoría mujeres, porque has tenido un par de hombres por ahí, ¿no? Pero, a ver, cuentas sí. Estas historias, conoces personajes, entras en sus vidas. ¿Qué es aquello que no te deja de sorprender de cada entrevista?
Mira, Ana, yo le pregunto a cada una de mis invitadas al final de la entrevista 3 tips para reinventarse. Porque yo empecé a hacer el podcast preguntándole a las mujeres cómo hacen para reinventarse. Porque yo me tenía que reinventar hace unos años y no sabía cómo, me causaba mucho dolor y mucha resistencia. No la entendía. Entonces, bueno, dije, bueno, déjame levantar data, pues. ¿Cómo déjame preguntar a las mujeres cómo lo hacen? Y ese ha sido como mi tema paraguas del podcast y todo lo que eso puede implicar, redefinición de conceptos, del éxito, del equilibrio, del balance que estamos buscando las mujeres, la libertad emocional, la libertad financiera, la libertad femenina, cómo podemos ser más femeninas en nuestras áreas y dejar de emular las estructuras que los hombres nos mostraron, ¿no? Yo le pregunto a las mujeres 3 tips para reinventarse. Y a mí lo que más me sorprende es que siempre son distintos. Siempre, Ana. Siempre son diferentes. Yo no puedo creerlo. No puedo entender esto que dicen los hombres, que todas las mujeres son iguales. Eso es mentira. ¿No? Escúchenlas en mi podcast para que tú veas que cada mujer es diferente, que cada mujer tiene una manera de llevar su vida y que aunque seamos todas distintas, yo me puedo ver en cada una de ellas. O sea, hay un pedacito mío en cada una de estas mujeres y estas conversaciones. Y eso me impresiona muchísimo, Ana.
Si te abruma tu proceso de emprender, si el miedo te está paralizando, si no sabes cómo organizar tu agenda y tu tiempo para ser empresaria sin sacrificar tus espacios personales, te presento el programa de Emprendedora Holística, donde te doy herramientas y técnicas para disfrutar tu camino y encontrar mayor armonía en él.
Entonces, en esos 3 tips para reinventarse, Ana, todos son diferentes. O sea, hay más de 700 tips para reinventarse y todos son distintos. Quizás uno lo dice de una manera diferente, pero es increíble cómo cada mujer tiene su visión, lleva su vida, utiliza las herramientas a su favor, se conocen muy bien, saben lo que les funciona. Entonces, claro, aprendo de ellas increíblemente. Pero fíjate, a pesar de las diferencias, cada vez que yo converso con una mujer, yo me veo reflejada en la vida de ella. Así sea, un pedacito de mi vida está reflejado ahí. Entonces, también siento, Ana, que todas somos distintas, pero me reconozco que estoy hecha del mismo material que la otra mujer. Y eso es lindo, poderse reconocer en otras mujeres, en su lucha, o en su mensaje, en su visión, en su dolor, en sus ganas de hacer su vida, en sus ganas de tener éxito. No importa la edad, no importa la nacionalidad, no importa el oficio. Entonces me gusta tener esta sensación que estoy unida a cada una de ellas, que no somos diferentes, que no estamos todas luchando por una individualidad, sino pensar que si yo avanzo aquí, otras están avanzando. Si yo impulso aquí, otras están impulsando. Y me gusta pensar que, no sé, somos parte todas de un mismo lugar, que partimos todas de un mismo lugar.
Ahora, ¿qué haces con tanta información, Erika? Porque tienes historias, inspiración, anécdotas, tips. Y de pronto siento que en esta era en donde tenemos tanto, nos cuesta ordenarlo, ¿no? Y de pronto queremos irnos así por todo y no nos da tiempo de digerirlo. Entonces, ¿tú cómo vas como aprendiendo y qué sí tomas, qué pospones, qué sueltas?
Es difícil, Ana, la verdad. De hecho, estoy tratando de terminar un libro donde no sé cómo poner lo importante, porque además todo me parece importante. Y sí, todo pasa muy rápido y es muy difícil keep it up, como quien dice, ¿no? Pero, no sé, hay cosas que te resuenan o no en momentos de tu vida o no, y es ahí donde me agarro. He aplicado muchas cosas en mi vida de lo que he aprendido. He conversado fuera de micrófonos con otras mujeres para entender bien qué es lo que hacen o de repente su herramienta es la que necesito en ese momento de mi vida. Y entonces me gusta pensar que resueno y voy por esa información, la aplico en mi vida, como que está dentro de mi vida y la suelto y voy a lo próximo, porque es que si no la suelto es imposible, o sea. Y es difícil, pero digamos que lo que me resuena es importante, trato de aplicarlo en mi vida, porque lo más difícil, Ana, es que hay mucha teoría, muchísima teoría. Lo difícil es la práctica. Y son esos eventos inesperados de la vida lo que te hacen poner en práctica lo aprendido. Y ahí es donde dices, bueno, ok, sí, esto lo aprendí o no, o me falta trabajar esto aquí o no. Pero sí, definitivamente es difícil. Y fíjate que hay conversaciones que sé que no son para mí, sino es para quien lo está escuchando. Y así vamos, ¿no? Así vamos.
Das voz a mujeres. ¿Quién te ha dado voz a ti?
Qué bonito. No, fíjate que a mí también me han dado voz mujeres y hombres. Yo creo que yo también me he buscado tener voz. No me he quedado tampoco esperando a que me la den. Yo he buscado los lugares para tener escape para poder decir, hablar. Yo escribo, yo hago obra de teatro, hago stand-up. O sea, como te digo, esto, el agua siempre busca por dónde salir. Y yo creo que yo he buscado esos lugares para tener voz, no porque, no desde el lugar, Ana, de yo tengo algo importante que decir, sino yo necesito hablar. Necesito hablar y necesito comunicar y también siento que hay mujeres también que necesitan que se distribuya su mensaje y su voz. Y si yo puedo ser la plataforma para que eso suceda, pues la doy y la entrego. Porque sí me parece importante que todo esto que yo he construido se democratice y esta sea una plataforma que ayude a que mujeres se den a conocer o su mensaje se dé a conocer o su plataforma se dé a conocer, porque que al final va a servir a otras mujeres. Y si yo puedo ser un canal para que se distribuya esa información, pues, o sea, estoy para eso.
Oye, los puntos cuando los ves para atrás hacen sentido, cuando los ves para adelante no están tan claros.
Eso, sí.
¿Qué suceso de pronto, qué no, qué barrera, a nivel anécdota, cuéntanos, que haya de pronto parecido algo como, eso no va a suceder, o no hace sentido, y hoy que ves para atrás dices, uy, qué obvio, ¿no? ¿Y cómo le diste quizás esa vuelta? Cuéntanos alguna anécdota que te venga así a la cabeza.
Bueno, creo que la más grande, definitiva y el mejor ejemplo es el haber emigrado, ¿no? Yo emigré por unas razones de buscar oportunidades que ya en mi país no se estaban dando, en los medios, por supuesto. Estaba buscando libertad de expresión y quizás calidad de vida, ¿no? Y haber emigrado por muy doloroso que fue los primeros años, fue lo mejor que pude hacer. Entonces tú dices, hilo hacia atrás, y digo, lo mejor que me pasó, porque pensé que venía yo tenía un late show en ese momento cuando emigré, y pensé que venía a hacer mi late show y a darle como que una nueva oportunidad, un nuevo aire, internacionalizarnos. Y la verdad que en vez de conseguir que mi mensaje o mi proyecto se internacionalizara y lo viera mucha gente, lo que hizo el proceso migratorio en mi vida fue verme yo misma, no validarme por lo profesional, empezar a preguntarme cosas, ¿no? Como quién soy realmente, si no estoy haciendo lo que hago, yo que me he validado toda mi vida por mi oficio, ¿qué pasa si no hago mi oficio? ¿Quién soy realmente? Y entonces emigrar me llevó a mí. Y yo nunca lo sospeché, Ana, jamás me lo puedo imaginar. Y realmente si eso no hubiera sucedido, nada de esto tuviera sentido, no estuviéramos tú y yo conversando en este momento. Entonces yo creo que esa es la gran lección. Lo veo hacia atrás y digo, esto me tuvo que haber pasado. Y uno dice, bueno, yo no hubiera querido pasar por dejar mi país, por sentir que todo lo que yo hice profesionalmente se haya transformado en humo, dejar de hacer radio, que era mi vida, jamás lo hubiera yo elegido. Pero digamos que apagar la radio fue prender la radio interna. Y eso me ayudó, Ana, eso de verme a mí misma, me ayudó a que comunicar no fuera el propósito de entretener a la gente, sino que hoy en día tuviera otro significado, y quizás ese propósito se fue construyendo a lo largo de los años con este podcast, y tener como un segundo aire, un propósito quizás hasta más grande, y jamás lo hubiera visto. Jamás, jamás, jamás en mi vida lo hubiera visto. Y si me hubieran dicho, mira que esto te va a pasar y esto te va a doler, yo hubiera dicho, no, mejor me quedo donde estoy.
Otro punto también de reinvención, supongo, porque lo estoy viviendo, ¿no? Que es así 180 grados, es convertirte en mamá. ¿Qué fue aquello, hablando de reinvenciones, qué fue aquello que más se rompió para ti, para no volverse a juntar cuando te convertiste en mamá?
¡Wow! Yo siento que yo sí dejé mucho atrás, o sea, me tuve que poner rigurosa con los horarios. Yo era feliz en mi desorganización, ¿no? Y después me di cuenta que había un niño que dependía de mí, de mi organización y de mi tiempo. Entonces yo creo que sí dejé atrás, sí, como que murió en mí parte del tiempo de mi vida que dedicaba a tantas otras cosas, a nutrirme, a ponerle todo eso en proyectos, en comunicar. Pues entonces sí tuve que dejar muchas cosas a un lado y concentrarme en ser mamá, en hacer que la vida de otro ser humano sucediera, ¿no? Tener la humildad de pedir ayuda, de no saber cómo hacer. Creo que eso también es uno de los aprendizajes de ser mamá, y estar bien con la idea de que parte de mí murió, parte de mí lo dejé así en esa Erika soltera de mamá y convertirme en otro. Mira, yo por mucho tiempo, Ana, sentí que la maternidad me quitaba tiempo, concentración, diversión, libertad, ¿no? Y por muchos años de mi vida era como algo silencioso que estaba dentro de mí. A mí me exige mucho la maternidad, me exige mucho en mi manera de ser. Quizás siempre, como bien dijiste al principio de la conversación, vivo de mis ideas y tener parte de mi cerebro como que sí, enfocada en llevar la vida de Matías, no se me hacía cómodo, pero tenía que hacerlo porque no había más nadie que lo hiciera, ¿no? Eso era como mi pensamiento. Si no lo hago yo, no hay más nadie. Ojo, aunque hubo muchas mujeres y han habido muchas mujeres y siguen habiendo muchas mujeres que me ayudan a criarlo. Sí, mamá, abuela, tía, suegra, y otras mujeres, profesoras, psicólogas, nanas. Uf, claro que sí, claro que sí. Una tribu entera.
Benditas todas.
Todas. Yo no era de la mamá de que yo sola, yo con él. No. Tuve muchas aliadas y las busqué. Sin embargo, Ana, pude reconciliarme con eso de que la maternidad me quitaba.
¿Y cuándo fue eso? ¿Qué momento fue?
Hace muy poco. Cuando yo me separé hace 3 años, hace 4 años llegó a cumplir. A ver, 3 años, 4 años. Bueno, por ahí, uno más, uno menos. Digamos que ya lo fuerte de una separación ya pasó. Por más que queríamos separarnos y teníamos conciencia de que, bueno, sí, ya tenemos que hacerlo porque no nos está yendo muy bien juntos. Yo creo que en ese momento, donde Matías y yo nos vimos mucho más tiempo juntos, sí tuve una manera distinta de verlos. Cuando Matías tenía como 11, 12 años.
Wow.
Ahí empecé como a relacionarme con la maternidad de una manera diferente. Y me pude dar cuenta que la maternidad no me quitaba nada. Lo que me ha dado la maternidad es una maestría de expansión, de conocimiento, del corazón, del sentir, de verme a mí misma y revisarme y decir, pero bueno, ¿por qué actúo así? ¿Por qué reacciono así? Y me ha dado eso, la maestría de verme a mí misma y ponerle luz a esos pensamientos o esas creencias que tenía sin haberme dado cuenta. Entonces ya a mí la maternidad, yo no veo que me haya quitado nada. A mí lo que la maternidad lo que me ha dado es un espacio para ser más generosa, más compasiva, más comprensiva conmigo, con las mujeres, conmigo misma, con las mujeres que me ayudan y principalmente con mi hijo Matías.
Oh, qué lindo.
Y ahí te puedo decir, Ana, que la relación cambió. Cambió para siempre. Para siempre. De verdad que sí. Y ahora veo la maternidad como algo mucho más divertido. Mira que cuántos consejos me han dado psicólogos, terapeutas y coaches de si tú eres humorista y tú has trabajado con el humor y eres tan divertida y tan cercana y tan empática, ¿por qué tú no aplicas eso en la maternidad? Yo, bueno, porque claro, yo veía en la maternidad esta rigidez.
Una formalidad, ¿no? Sí.
Exacto, esta cosa que tenía que ser tan cuadrada, porque es que si yo me salía del cuadrado era por mí, si yo me salía del cuadrado algo se quemaba, algo no me salía bien, o la tarea que no, o el correo que no mandé, y bueno, sí, muchas veces hubo mucho de eso.
Hubo incendios pequeños.
Sí, pero bueno, eso es un proceso muy lindo y un crecimiento que yo he tenido a lo largo del tiempo.
Y sabes que ahora que te escucho hablar, creo que también uno de esos cuadrados, quizás uno de esos lados se pone con la expectativa externa, ¿no? Y que sientes que todos están medio revisando o calificando o evaluando o que de pronto en unos años cuando tu hijo vaya al psicólogo te lo va a reclamar. Entonces como que estamos como en unos pensamientos constantes de autorrevisión y de no quererla, no querernos equivocar cuando al final, pues en ese fluir está el decir, bueno, sí, me equivoqué aquí, pero bueno, rectifiquemos y no hay mamás perfectas y creo que en ese fluir de la no perfección es donde encuentras ese espacio, como dices, cálido, gozoso, de experimentar la vida, ¿no? Qué bonito lo dices.
Sí, además yo creo que es algo que las madres hacemos, que es hacerle creer a todo el mundo que tenemos todo bajo control, cuando sabemos que es imposible. Cuando tú tienes un hijo es bienvenida a la vida que va a salir como tú no quieres, porque antes del hijo, planificada, organizada, todo salía como tú querías. Tienes un hijo y ya de por sí, tú quieres parir natural y el niño es cesárea, porque así tenía que ser. Ya desde que, bueno, no todos los casos son así, pero digamos, ya de que nace, todo comienza a salir como tú no lo planeaste. Y yo creo que hay que hacer mucha paz con eso y además demostrarlo y hablar con eso. Yo, Ana, desde que me hice mamá, siempre fui una defensora de decir realmente las cosas que no salían bien. Sin embargo, siempre había una manera de decir, igualito lo tengo todo bajo control. Y es mentira. Tú no tienes nada bajo control. Y eso también te lo dicta mucho el hijo, porque bueno, también, o sea, el niño sale con su personalidad, no sale como tú quieres que sea. Imagínate. Sí, es un trabajo increíble.
Oye, y No sé si te pasó, a mí algo que estoy experimentando es que nunca he sentido tantos miedos como ahora. O sea, siento que el miedo se exponencia porque futureas muchas cosas y estás como con la alerta de protección constantemente. ¿Cómo atraviesa Erika el miedo? No nada más quizás en estos momentos de maternidad que los detonan, sino también en la vida. ¿Cómo atraviesas el miedo cuando se presenta?
Yo le hago mucha, a ver, yo los trato de ver, Ana, los trato de ver. Y los reviso. Reviso el pensamiento, reviso qué estoy pensando sobre esto. Soy como muy analítica en ese sentido. Y te puedo decir que la mayoría de las veces el miedo no me detiene, le hago frente. Le hago frente, lo veo, qué está pasando, esto es verdad o no verdad. Y cómo lo desmecho, lo desmenuzo para ver, para que no me detenga. Yo, al contrario, o sea, si tengo miedo, tengo más curiosidad. ¿Por qué esto me da miedo? Y voy y lo busco y lo veo como un reto y tal. Que creo que los miedos de la maternidad quizás son distintos a los miedos de la vida como mujer. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Pero el otro día escuché que uno envejece más rápido si tienes todos tus pensamientos en el futuro. Y la verdad que yo no quiero envejecer tan rápido. Y prefiero analizarlo. Sí.
Pongámonos crema anti-aging.
Verlos de frente. Yo veo los miedos de frente, Ana. Los veo de frente porque me da mucha frustración que me paralicen. Mucha frustración. Y prefiero tener miedo que estar frustrada.
Me encanta. Para ya cerrar, si tuvieras un megáfono, Erika, ¿qué le gritarías al mundo?
¡Libérense! Yo creo que sí, ese es como mi mensaje. Hay que, mira, Ana, yo he aprendido que la persona que más límites se pone en el mundo y que puede actuar como tu peor enemiga es uno mismo. Y yo creo que uno tiene que voltearse y darse cuenta que es uno el que pone el propio límite. Y no es esta positividad tóxica que tú eres tu propio límite. No. O sea, escúchate. Mira tus acciones, la autoobservación es para mí algo importante, la evaluación continua, la autoevaluación continua para darte cuenta que tus pensamientos no son verdad, que tus creencias son los que te limitan y que uno tiene que empezar a cuestionarse todo lo que tiene en la cabeza y decir esto es verdad, hacia dónde quiero ir, porque a veces también la comodidad nos limita. Entonces yo lo que quiero con mi podcast, lo que quiero con mi comunicación, es que nos demos cuenta que somos a veces las peores, que nos ponemos estos límites que no nos dejan ser libres emocionalmente, que no nos dejan ser libres como individuos y poder tomar decisiones desde un lugar de libertad y no del deber ser. Entonces creo que mi mensaje es ese. ¡Libérense! Y eso lo haces con la autoindagación y la autoobservación.
Erika, ¿dónde te encontramos?
Qué bella. Bueno, tengo una página web que es ericadelavega.com. Ahí tengo la información de mi podcast, de los eventos que hago, de mis presentaciones de obras de teatro, de los eventos que me invitan. Entonces yo creo que ahí es lugar para vernos. Y en el Instagram, que ahí es la invitación siempre a todo mi material y sobre todo en defensa propia. Entonces, @ericadlboficial es mi Instagram. Y si quieren ver el podcast con más de conversaciones con más de 200 mujeres para ver cómo es que se reinventa uno o por lo menos para comenzar a hacerlo o continuar con la reinvención, búsquenme como en defensa propia.
Y mira, Nat, creo que será redundante mi mensaje, pero la realidad es que uno, te disfruté mucho hoy, te disfruté mucho también en ese encuentro en Miami y te disfruto cada vez que te escucho. Gracias por compartirte, gracias por esta voz generosa, fluida, gozosa, ligera, ¿no? Que hace que todas estas entrevistas, esos espacios, además de que aprendas, lo aprendas de una manera rica, ¿no? No dura, no ardua. Entonces, gracias por eso, gracias por este espacio. Me encantó tenerte, Erika, y pues esto fue más cabrona que bonita.
Qué bella, Ana. Gracias por la invitación. Me encantó estar contigo y también te abrazo mucho por todo el trabajo que haces con las mujeres, que sí, también haces un poco lo mismo, ¿no? Que todas busquemos nuestro poder interno y eso es una misión increíble. Mientras más poder interno nosotras lo podamos ver a través de ti, más lo tienes tú, y creo que es algo que nos alimentamos todas. Así que larga vida para este podcast y para Victoria 147.
Muchas, muchas, muchas gracias, Erika.
Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona Que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.